Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora, nos da mucho gusto y agradecemos que nos acompañe en esta, que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para compartir con usted lo más relevante de la información del mundo, del país y por supuesto del Estado de México. Y hoy hay muchas informaciones relevantes. Finalmente, Israel y Hamas firman la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que todos los rehenes serán liberados, aunque no se sabe cuántos de ellos están vivos. Por supuesto, Trump con esto presiona a los miembros del Comité de los Premios Nobel para que le entreguen el Premio Nobel de la Paz que mañana se anuncia. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de dictamen que elimina la retroactividad en la reforma a la ley de amparo, situación que para muchos ha sido un distractor porque de fondo sigue existiendo el hecho de que muchas de las garantías que otorgaba la ley de amparo van a desaparecer. Y continúan las contradicciones en el discurso de austeridad de algunos miembros de la 4T. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, fue captado abordando un avión privado que cuesta $3,700 por hora desde New Jersey. Aquí le diremos cuándo fue y a dónde viajó. Aunque pierde fuerza la tormenta tropical Priscila, continúa provocando lluvias muy fuertes y oleaje elevado en la costa del Pacífico mexicano, pero además ya viene Raymond, que está ocasionando intensas lluvias en Oaxaca, en Chiapas, y se espera que en su viaje hacia el norte nuevamente impacte Colima, Michoacán, Jalisco, y en algún momento podría llegar también a la península de Baja California. John Mario N., alias El Llanero, es detenido en Pinzandar, Michoacán. Se le acusa de adiestrar, de capacitar gente en la elaboración de explosivos a miembros de cuatro cárteles. Fue vinculado a proceso Rodolfo Sandoval, el Güero Biznero, tras ser detenido el 4 de octubre por el presunto feminicidio de Renata, una vecina que habitaba en su mismo edificio en Atizapán de Zaragoza. Familiares de Rodolfo Sandoval dicen que no hay que hacer caso de todo lo que se publica y que pronto se sabrá la verdad de todo ello. Vendedores ambulantes se manifestaron frente al Palacio Municipal de Toluca, exigen que se les permita continuar con sus actividades comerciales y se detengan los operativos dentro de la ciudad. El otro caso relevante, Omar Bravo, exfutbolista de las Chivas y de la Selección Nacional, enfrenta otras dos carpetas de investigación por presuntos actos sexuales o de abuso sexual contra menores, ya no solo el de la hija de su expareja, sino de otras dos personas más. Con 151 casos confirmados al 29 de septiembre, el Estado de México reportó una reducción del 92% en el dengue durante la actual temporada de lluvias en comparación con el año anterior. En contraste, en México han muerto más de 20 personas a causa del sarampión. Se calcula cerca de 4,000 casos y cerca de 1,000,000 de personas no han recibido la vacuna, por lo cual México podría perder la certificación que otorga la Organización Panamericana de la Salud. Para combatir el maltrato animal, la gobernadora Delfina Gómez encabezó la firma del convenio de colaboración de la estrategia CERA, que significa captura, esterilización, reeducación y adopción. Bueno, pues ayer por la tarde se dio a conocer que México enfrentará a Argentina en cuartos de final después de que la albiceleste venció a Nigeria 4-0 y avanza junto a Colombia, Noruega y Francia a la siguiente etapa. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos con toda la información, información muy relevante por todo lo que tiene que ver con este acuerdo, en un principio ya firmado por los integrantes del grupo terrorista, que además son los que controlaban el gobierno en la franja de Gaza, y sobre ello es precisamente la pregunta del día de hoy. ¿Cree que es posible alcanzar una paz definitiva entre Israel y Hamas? Denos sus comentarios al 5572-101140. Le recordamos que nos puede escuchar en todas nuestras redes. Estamos en Twitter, estamos en Facebook Live, estamos en Instagram, estamos en la red, en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Milet Radio, posteriormente en Spotify. Y si usted nos escucha por nuestras frecuencias, pues recuerde Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7 en el Edomex, Tulancingo 97.1 en Hidalgo, Guadalajara 1510 en Jalisco, en Querétaro, San Juan del Río 93.1 y en la capital 103.1. Así es que ahí tiene usted todas nuestras redes, plataformas y aplicaciones para que nos escuche y pueda interactuar con nosotros. Bueno, pues mire, dicen que en política no hay coincidencias. Mañana se debe de anunciar quién es el ganador del Premio Nobel de la Paz. Alfred Nobel, quien fue un sueco inventor químico de una familia muy acomodada, cuando falleció dejó en su testamento que la fortuna se heredaba a la fundación que lleva su nombre, la Fundación Alfred Nobel, que se encuentra allá en Estocolmo. Y cada año, desde su muerte, se entregan distintos premios, el premio de literatura, el premio de química, de física, de medicina, y el premio de la paz, que es el único que se entrega en Noruega, en Oslo. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque mañana se va a saber quién gana el premio Nobel de la paz. Seguramente usted ha escuchado ahí en algunas estaciones de radio que Víctor González, el doctor Simi, que le encanta la vanidad y la autopromoción, desde hace 3 años le pagan a Rigoberta Menchú, quien fue premio Nobel de la Paz, la guatemalteca, para que ella proponga al Grupo Por un País Mejor, que es parte del grupo de Víctor González, para que sea nominado. Y cada año, Víctor González, un país mejor nominado, ganaremos el premio, no sé qué, y México sigue en pie y demás, que a mí me parece un exceso. Pero bueno, le voy a decir una cosa, yo preferiría que se lo gane el doctor Simi a que se lo gane Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque por lo menos el doctor Simi, le caiga bien, mal o regular, ha hecho muchas cosas por la salud a través de... Él fue de los primeros en desarrollar medicamentos genéricos. Por eso estas farmacias similares se refiere a que son lo mismo pero más baratos, ¿no? Y no es un comercial, le estoy dando todo el contexto. Porque esto hace que la gente no tenga que comprar el medicamento de patente, que es mucho más caro. Y luego pues creó todo este grupo Por un País Mejor, los laboratorios BES, que son los que fabrican parte de sus medicamentos, y fue el primero en poner consultorios médicos en las farmacias. Le cobran creo que 20 pesos o 30 pesos, y luego lo hizo San Pablo y ahora las farmacias Guadalajara, y en fin. Pero es algo que ha hecho el doctor Simi o Víctor González. Más allá de su megalomanía y de su vanidad, que sí la tiene, tiene hasta su museo y se enoja de que no van. Pero bueno, yo preferiría, no sé usted, que se lo ganara el doctor Simi a que se lo dieran a Trump, que es un tipo racista, clasista, pero además profundamente ignorante. Un dinosaurio que vive de las glorias pasadas y de un mundo que ya no existe. Y por eso su afán de lograr que Netanyahu primero y jamás después firmaran este acuerdo de paz. Vamos a ver si realmente se concreta, es la primera fase. Vamos a ver si realmente avanza. Pero esto le urgía a Trump. Ayer, no sé si usted vio los noticiarios, está en una reunión con su gabinete y de repente llega Marco Rubio, el secretario de Estado, se sienta a la mesa, escribe en un papelito, se lo pasa a Trump por detrás de otro de los miembros del gabinete y luego al oído le susurra algo. Después los periodistas estadounidenses, porque había prensa ahí, lograron captar lo que decía ese papelito a través de una fotografía donde decía que estaba cerca un acuerdo de paz para que lo publicara él en su red Social Truth. ¿Qué hizo Trump? Pues se le cosían las habas y entonces luego la soltó y después ya lo publicó. Y le vuelvo a repetir, le digo todo esto porque no hay casualidades. Todo esto tiene que ver en el contexto de que se va a anunciar en unas horas quién es el ganador del Premio Nobel de la Paz. Yo, si fuera miembro del comité del Premio Nobel, por supuesto que no se lo daría un tipo que mandó a bombardear Irán, se acuerda, hace no mucho, un tipo que ha mandado a atacar lanchas de estas panguitas que salen de Venezuela, ya mataron a 20 y tantas personas porque dicen que llevan droga. Pues sí, pero eso no lo sabemos. Y lo que han hecho ellos son, esos son homicidios, porque en todo caso primero se investiga, se detiene, se procesa y se juzga. Pero además, si realmente llevan droga, imagínense los daños que está causando esa droga a los ecosistemas, a la fauna, que de una u otra forma absorbe esa droga que está ahí en el mar. Y bueno, ¿cuántas más le debemos a Trump, quien estuvo prácticamente azuzando primero a Vladimir Putin, y cuando se dio cuenta que Putin pues simplemente se burlaba de él, se reía de él, pues entonces decidió apoyar a Ucrania y a su presidente Zelensky? Pero bueno, ese es el Trump que quiere ser premio Nobel, el que reprime a migrantes, el que los mete a una prisión como esta prisión de, ¿cómo le llaman? La prisión de los caimanes, ¿no? El Gatorade de Alcatraz allí en Florida. Pues yo espero que no se la den. Pero por lo pronto vamos con Julieta Mendoza, quien preparó precisamente un reporte sobre lo que se anunció el día de ayer.
El presidente estadounidense Donald Trump informó que Israel y Hamas acordaron la liberación de todos los secuestrados en Gaza y la retirada de las tropas israelíes a una línea previamente pactada como parte de la primera fase de su plan de paz. Qatar y Egipto actuaron como mediadores y la firma formal del acuerdo está prevista en Egipto. Trump aseguró que Estados Unidos ayudará a reconstruir Gaza y mantener la seguridad en la región. El plan establece que Hamas liberará a 20 rehenes vivos a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos detenidos por Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu destacó la importancia diplomática del acuerdo y agradeció la intervención de Trump, mientras que Hamas pidió a todas las partes asegurar cumplimiento total del pacto y subrayó que los derechos de su pueblo serán respetados. Aunque el intercambio de prisioneros y la retirada militar se prevén en los próximos días, persisten dudas sobre la implementación completa del acuerdo, incluida la eventual gobernanza de Gaza y la posible desmilitarización de Hamas. Las convenciones se desarrollaron durante 3 días en Sharm el Sheikh, Egipto, y los detalles de las siguientes fases del plan de paz siguen pendientes por definir. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Pues vamos a esperar qué tanto camina. Recuerda usted que también dice Trump que él detuvo la guerra entre Israel e Irán cuando ellos le venden las armas a Israel, le dan dinero para o transferencia de tecnología para su autodefensa, promueven precisamente la invasión y después resulta, es como Manuel Camacho, ¿no? Cuando organizaba los plantones en el centro, en el Zócalo, y cuando venía López Obrador con todas sus huestes a quejarse por el tema petrolero, y luego el propio Manuel Camacho les daba dinero para que se fueran. Es decir, ellos crean los problemas y después los resuelven y todavía esperan que uno les aplauda. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más. Vamos a hablar sobre esta ley de amparo, que es una ley regresiva, que es una ley que deja en vulnerabilidad a muchos mexicanos que no van a tener dinero para sumarse a un amparo como los amparos colectivos que hoy sí existen.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
estamos de regreso, 15 horas, 3 de la tarde, 22 minutos en el reloj del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital mexiquense, desde donde transmitimos como todos los días en Super Estéreo Milet en el 98.9 de la FM, mismo horario en la capital de la República Mexicana, a la que ayer, como le comentamos, llegaron estos mexicanos procedentes de Israel. Ayer estuve escuchando, no sé si tenemos algún inserto, alguna entrevista, porque ayer los estuve escuchando y lo que cuentan es verdaderamente atroz. Dice que cuando iban en la embarcación, en aguas internacionales, drones israelitas dejaban caer, no sé si eran unas bolitas o un líquido, que era inflamable, al parecer combustible, para que después se incendiaran las embarcaciones. Una vez que los detenían, los sometían, el ejército los entregó a la policía. La policía los tuvo varias horas hincados con la cabeza agacha, sin darles de comer, sin darles de beber. Y después, dicen que desde un principio los empezaron a intimidar diciéndoles que ellos eran terroristas. Cuando los mexicanos, pues algunos obviamente son activistas, uno de ellos es periodista que iba a cubrir todo esto, y los estuvieron intimidando. Pero no solo eso, sino que también cuentan que estuvieron insultando y maltratando al embajador de México en Israel, al embajador Mauricio Escanero. Dicen los mexicanos repatriados que hubo maltrato físico, tortura y una agresividad que alcanzó al propio embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, un diplomático de carrera, hacia el cual pues todos los mexicanos reconocieron sus esfuerzos. Dicen que llegó a la prisión a las 8 de la mañana y le permitieron que los viera hasta las 4 de la tarde, que no les daban agua, que no les daban de comer, y que los trataban y los insultaban como si fueran terroristas. ¿Qué dice la embajadora de Israel en México? Que es mentira, que es falso, cuando pues quien miente es ella. ¿Por qué? Pues por tratar de defender, obviamente pues es su chamba, es la embajadora de Israel, trata de defender al gobierno de su país, de un impresentable como Netanyahu, pero esto ya llegó a niveles insospechados. ¿Por qué? Pues porque México tiene que ser más estricto, tiene que ser más duro en su reacción. No puede permitir que detengan injusta e ilegalmente en aguas internacionales a mexicanos, junto con otros, otras personas de otros países, que los maltraten, que los torturen, que maltraten al embajador de México y que no pase nada. Y hoy la embajada da a conocer que no ha habido avances, que todavía no se decide qué va a pasar con la extradición de Andrés Romero, acusado también por tortura a los detenidos en la desaparición de los normalistas. Y pues digo, uno no es tonto, pero esto que dan a conocer hoy, pues me parece, mejor dicho, un distractor de este tema de fondo, de la detención, la represión, la intimidación y la tortura de ciudadanos mexicanos. Y se lo vuelvo a decir, Gustavo Petro, con el cual no coincido prácticamente en nada, el presidente de Colombia, el que ha dicho varias veces que Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, fue miembro del M-19, dice, pues él simplemente decidió, no sé si ya rompieron relaciones, pero expulsaron a la embajada y a todo el personal de la embajada de Israel en Colombia. ¿Por qué? Porque se tiene que ser congruente con lo que un país le hace a nuestros connacionales. Así es que, en lo personal, y yo creo que muchos mexicanos, esperemos que las acciones de la presidenta Sheinbaum sean mucho más enérgicas. Y luego, bueno, seguramente se enteró usted de que ayer Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, anunció que se divorcia de su marido, obviamente, que era un expanista y a quien supuestamente le encontraron vínculos de negocios turbios con cárteles de la droga, y por eso le quitaron primero la visa a Estados Unidos a él y luego a la gobernadora. Cuentan que hubo una reunión reciente en la visita que hizo Claudia Sheinbaum a Mexicali o algún sitio en Baja California, y que en una reunión privada con María del Pilar, Sheinbaum le habría sugerido que se quitara ese lastre, que es el marido, porque ella estaba pagando un costo político por las relaciones indebidas de su esposo. ¿Por qué es relevante esto? ¿Y por qué se lo cuento? Porque es exactamente lo que le pasó a Claudia Sheinbaum con su esposo, con su entonces esposo, el señor Imas, cuando era alcalde de Tlalpan, y lo videograbaron recibiendo dinero de Carlos Ahumada, dinero que aceptó haber recibido y que después dijo que era para la familia. Dicen que con ese dinero se llevó a la familia a Europa. ¿Qué pasó entonces? Dicen los que dicen saber que López Obrador le sugirió a Sheinbaum que se sacudiera a Imas, que lo dejara, que se divorciara. ¿Por qué? Porque de lo contrario, esa relación iba a acabar con la carrera política de la hoy presidenta. ¿Qué hizo Sheinbaum? Se divorció. Y no solo eso, para que ya después no se hablara de esto en la campaña, se casó con la persona con la que actualmente vive en Palacio Nacional. Entonces es un caso similar al que le sucede a Marina del Pilar, y por esta razón, pues anunció su divorcio. Si es un tema personal, pues no tendría por qué haberlo anunciado en una conferencia de prensa. Pero tan es un tema personal, pero con un trasfondo político, que por eso lo hizo. Así es que vamos a estar pendientes de todos estos temas. Pero bueno, vámonos de regreso a la información. Vamos con Sebastián García. Recordará usted que la presidenta envió una iniciativa de ley a la ley de amparo, que como cámara de entrada la recibió el Senado. Y ahí dicen que este diputado, un tipo ahí medio corrientón, ladrón de Guevara, creo que se apellida, un tipo ahí con sobrepeso, que pues no ha hecho nada más que eso, ser pesado. Dicen que le puso este artículo transitorio de que la ley iba a ser retroactiva, lo cual es anticonstitucional. ¿Por qué lo hizo? Pues porque eso desvía la atención del tema de fondo, que son las modificaciones a la ley de amparo, que va a vulnerar a los mexicanos. Va a fortalecer al Estado, pero va a debilitar a los ciudadanos. Quienes saben dicen que esta fue la instrucción y esta fue la idea, para que después la presidenta dijera, hay que quitar ese transitorio, cuando llegue a la Cámara de Diputados, que ya no esté, que se corrija, aunque en el Senado trataron de corregirlo con una fe de ratas una vez que ya habían aprobado y votado, lo cual es una irregularidad y no lo pudieron hacer. Pero yo coincido, todo esto ha sido para desviar la atención de los temas de fondo, de lo que implica las modificaciones a la ley de amparo, y sobre esto vamos a escuchar a Sebastián García.
Muchas gracias. Te informo que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de dictamen que elimina la retroactividad incluida por el Senado en la reforma a la Ley de Amparo, regresando así al sentido original de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Luis César Moreno, presidente de la comisión, explicó que la modificación busca respetar la Constitución y evitar la aplicación de la norma a procesos judiciales ya en curso. Moreno señaló que la retroactividad agregada por los senadores era una ocurrencia que se apartó del espíritu de la propuesta inicial. Subrayó que los amparos ya tramitados continuarán su curso normal, mientras que los nuevos procedimientos se regirán por la ley en su versión no retroactiva. El dictamen será discutido el próximo lunes a las 6:00 p.m. en las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda, donde se escucharán diversas opiniones antes de su posible envío al Pleno de la Cámara, previsto para el martes o miércoles de la próxima semana, confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Es la información.
Pero bueno, todo esto, insisto, es más un distractor, porque cuando se concrete este golpe a la ley de amparo, en donde se van a eliminar la posibilidad de los amparos colectivos, mire, si una persona o un grupo se siente agraviado por una decisión arbitraria de la autoridad, pues se podía amparar, pero ese amparo amparaba no solo al quejoso, sino a todos los que estuvieran en esa situación, una especie de amparo colectivo, sin que los demás tuvieran que promoverlo y pagarlo. Ahora quieren que esto se regrese a la individualidad, lo cual deja en desamparo precisamente a todos aquellos que en algún momento puedan ser afectados por decisiones de gobierno, sin que tengan los recursos, sin que tengan el dinero o simplemente la información para poderse defender. Sobre esto es el análisis de hoy del doctor Lorenzo Córdoba, ex consejero, expresidente consejero del Instituto Federal Electoral.
Sin duda, el amparo necesitaba de muchos cambios adicionales para terminar de modernizarlo y convertirlo en un auténtico mecanismo de protección de los derechos de todas las personas frente a los abusos del poder. Sin embargo, a pesar de ello, el amparo demostró sus virtudes como mecanismo de control del poder, particularmente en contextos como el del gobierno de López Obrador, caracterizados por una gran concentración del poder en el gobierno, el ejercicio caprichoso y arbitrario de los instrumentos del Estado y un profundo desprecio por el derecho, sintetizado en la idea de que no me vengan con que la ley es la ley. Las reformas con las que el morenismo ha intervenido el amparo en el último año son realmente preocupantes, porque implican regresiones profundísimas que nos desprotegen gravemente como personas frente a los actos arbitrarios del poder que afectan nuestros derechos individuales y colectivos. Primero, en el marco de la reforma al Poder Judicial, Morena y sus aliados suprimieron todo efecto general a las sentencias de amparo, reservando de manera exclusiva su efecto protector solo a quien demanda el juicio y negando su protección frente a los actos violatorios de los derechos del resto de las personas. Con esta grave decisión se retrocedió 170 años, haciendo que, nuevamente, la protección del amparo termine por ser patrimonio exclusivo de quienes tengan el tiempo, los recursos y los abogados técnicamente capacitados para poder promoverlo con éxito. Después, se estableció en la Constitución la mal llamada reforma de supremacía constitucional, con la que cualquier modificación a la Constitución, sin importar si se cumplieron o no con las condiciones de su reforma, o bien si se trata de cambios que lesionan los derechos o contravienen los tratados internacionales en la materia, o las resoluciones de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, resulta imposible ser controvertida mediante el amparo, dejando a las personas totalmente desprotegidas frente a los abusos o arbitrariedades que las mayorías impongan en la Constitución. Y finalmente, con la reforma que se está procesando en estos momentos, se está redefiniendo el interés legítimo para obligar a quien demande el amparo a demostrar la afectación individual y directa que el acto reclamado le provoca, con lo que pretenden volver letra muerta los cambios que desde 2011 han venido permitiendo que el amparo sea un mecanismo de protección accesible a un número muy importante de personas y comunidades agraviadas por los actos del poder. Además, se están reduciendo peligrosamente los ámbitos de protección de las suspensiones provisionales y definitivas en varias materias. Es cierto, el amparo no está desapareciendo como figura, pero sí está sufriendo una regresión importantísima y muy grave. La ecuación es muy sencilla y evidencia el verdadero propósito del morenismo: a menores mecanismos de protección frente a los actos abusivos del poder, este avanza y se vuelve más arbitrario. Ese es el verdadero propósito que está detrás de los cambios que estamos viviendo.
Vamos a una pausa y al regresar le contaremos más sobre el caso de Fernández Noroña y la renta de su aerotaxi.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El día de hoy, el país sigue atento a los remanentes de lo que fue el huracán Priscila, ahora degradado a tormenta tropical. Aunque perdió fuerza, Priscila continúa provocando lluvias muy fuertes y oleaje elevado en la costa del Pacífico mexicano. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema se mantiene frente a Baja California Sur, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 110 kilómetros por hora. Las entidades más afectadas durante las últimas horas son Sinaloa, Nayarit y el sur de la península, donde se reportan encharcamientos, cortes eléctricos y olas de hasta 4 metros de altura. En Jalisco y Colima, las bandas extremas de Priscila dejaron inundaciones costeras menores y caídas de árboles, aunque sin daños mayores hasta el momento. Las autoridades mantienen la alerta amarilla en toda la franja del Pacífico y recomiendan a la población evitar zonas de playa, ríos y arroyos, donde las corrientes podrían ser peligrosas. En la ciudad y el Estado de México, el panorama será húmedo. A partir de las 2 de la tarde, aumentará la posibilidad de tormentas fuertes acompañadas de descargas eléctricas, de acuerdo con Meteoret. La probabilidad de lluvia pasará de un 40% a más del 70%, alcanzando su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, con precipitaciones que podrían extenderse hasta la noche. La temperatura máxima será de 20 grados, con una mínima de 13, ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora en zonas altas, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues ya escuchó usted ahí el balance de lo que está sucediendo en Baja California Sur, pero ahora viene Raymond, que se espera, ahorita es una depresión tropical, esperan que se convierta en tormenta en los próximos días y que pueda ingresar a la península de Baja California nuevamente. Por lo pronto está causando lluvias en estos estados del Pacífico y ojo, porque en donde está la situación complicada es en Oaxaca, en Puebla y en Veracruz, porque ha estado lloviendo cantidades impresionantes. Dicen que se han roto varios récords de precipitaciones, entre 250 y 350 mililitros de lluvia que ha estado cayendo y que amenaza con desbordar ríos y generar inundaciones en varios municipios, sobre todo del estado de Veracruz. Y hablando de Puebla, pues el gobernador Alejandro Armenta fue captado abordando un avión privado que dicen la hora cuesta $3,700. Esto lo hizo desde New Jersey. No sé cuál sea el aeropuerto, a ver si Viridiana Ruiz lo sabe. Como usted sabe, uno de los aeropuertos que le da servicio a la ciudad de Nueva York, a Manhattan, es el aeropuerto de Newark, en New Jersey. Aparte está La Guardia, aparte está el Kennedy. Pero a mí me da la impresión, no sé qué piense usted, que todo lo que les dice la presidenta Sheinbaum son como las llamadas a misa, ¿no? O les entra por un lado y les sale por otro. ¿Por qué? O porque les vale gorro, porque no les interesa, o porque ellos le siguen reportando a ya sabe quién allá en su finca de Palenque. Me parece, siento que ha de ser muy desagradable para Claudia Sheinbaum, que por más que diga y diga en discursos, pues a personajes como a Armenta, como a Noroña, etcétera, pues simplemente les vale un cacahuate. Vamos a escuchar a Viridiana Ruiz.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, fue captado abordando un jet privado desde Teterboro, Nueva Jersey, rumbo a Puebla. El avión, un Learjet 60, pertenece a la empresa AeroJL y tiene una renta de $3,700 por hora. Según registros de vuelo, el trayecto duró cerca de 5 horas, lo que implicaría un costo total estimado de $18,500, aproximadamente $347,615 para dicho servicio. La Oficina de Comunicación del Gobierno de Puebla aclaró que el viaje fue para acompañar a un familiar hospitalizado y que no se utilizaron recursos públicos para cubrir el costo del vuelo. Sin embargo, la presencia del mandatario en ese vuelo provocó cuestionamientos respecto a la congruencia con los principios de austeridad, pues en redes se criticó que se hubiera realizado un desplazamiento tan costoso. El vuelo partió alrededor de las 19:49 horas, hora local, en Nueva York, y aterrizó en Puebla a las 22:25 horas, tras cubrir unos 3.500 kilómetros, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, mire, el caso de Fernández Noroña, como todos en los que está involucrado, porque además es un mentiroso consuetudinario, dice que él no tiene por qué rendir cuentas, que no tiene por qué transparentar nada, cuando ayer lo estuvieron cuestionando varios reporteros en el Senado, ya sabe que se rió y dijo, por cierto, que Salinas Pliego se lo había pagado y lo dijo varias veces, pues hoy Salinas Pliego lo mandó a la goma. ¿Lo tienes por allá Salinas Pliego? Vamos a escucharlo.
Con compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario se puede.
¿Era necesario?
Claro.
¿Por qué?
Claro,
¿por qué?
Claro,
¿por qué?
Porque tenía yo poco tiempo para hacer la gira. Estuve en Torreón, Francisco y Madero, Piedras Negras y Acuña. En 2 días, por supuesto, que requería moverme con mayor rapidez. Pregúntale al gobierno de Coahuila, aquí es quien subió el video de manera ilegal. Me lo pagó Salinas Pliego. Me apoya en ese recorrido por el país. Salinas Pliego está de mi parte. Salinas Pliego me lo pagó, ya te respondí.
Sabes, se enchila, ¿no? Porque le preguntan cosas que no sabe o no quiere contestar porque no puede contestarlas. Le echó la culpa a Salinas Pliego, dijo que él no anda financiando a Pelafustanes, ¿no? A otros mugrosos, dice que, imagínese, capaz que luego hasta quienes van cerca, pues deben de percibir el mal olor. Pero aquí el tema de fondo, más allá de los dimes y diretes, uno, ¿a qué gira se refiere Fernández Noroña? ¿No? Cuando dicen que no ha presentado una sola iniciativa en un año en el Senado, como presidente de la mesa directiva se la pasó golpeando a Lili Téllez, a la oposición, y se le olvidó que tenía que ser imparcial. ¿Cuál era la prisa para recorrer en 2 días estos municipios? Pues ninguna. Ahora, él dice que lo pagó de su bolsa. A ver, Fernández Noroña, enseña las facturas, así como no enseñaste los boletos cuando viajaste a Europa. ¿Por qué? Porque este señor es un fraude, es un verdadero fiasco, es un mentiroso, pero además se enoja. Pero lo peor de todo es que sigue desafiando a la presidenta en cuanto a los llamados de austeridad. ¿Usted cree que harían lo mismo con López Obrador? Pues no, porque los tenía controlados, lo cual habla, y a mí me da pena, que no respeten a Sheinbaum como lo hacían con López Obrador, porque se sienten intocables. Y además, pues miente un día sí y otro también. Los que no mienten, los que no roban, los que no traicionan, el que era plebeyo de la 4T, ahora ya es fifí, lo hemos visto en los salones VIP de American Express o de las aerolíneas cuando viaja en primera clase, compra vehículos de lujo, de alta gama, se compra una casa que tampoco ha transparentado cómo la adquirió allá en Tepos, en fin, ¿cómo soportan a este señor? Por eso me sorprende lo que dijo hoy al respecto Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron.
Es Noroña por el tema de su avión y demás. Es que él habló de usted, él dice,
sí,
él
pero dice ya, que no voy a entrar en debate con él.
Él dice que pues usted es, pues, incluso
ya que cada quien es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente. No voy a entrar en debate.
Bueno, pues es lo que dice la presidenta, que no va a entrar en dimes y diretes, que cada quien es libre de opinar. Pues sí, presidenta, pero entonces, ¿dónde está su autoridad? ¿Por qué no la respetan y por qué permite que no la respeten? No a usted, a su movimiento, a sus dichos, la austeridad republicana, la austeridad franciscana, no sé qué tanta cosa, pero bueno, en fin, allá ustedes. Vamos con Daniel Pérez. Vamos con Daniel Pérez, que tiene información sobre los 151 casos confirmados en el Estado de México de dengue. Qué bueno que se esté controlando el dengue, qué mal que no estén controlando el sarampión. Daniel Pérez.
La Secretaría de Salud del Estado de México reportó una reducción del 92% en los casos de dengue durante la actual temporada de lluvias, en comparación con el mismo periodo de 2024. Hasta el 29 de septiembre de 2025, se han confirmado 151 contagios, principalmente en municipios del sur de la entidad, una zona considerada endémica por sus condiciones de humedad, vegetación y temperatura. La titular de la dependencia, Macarena Montoya Olvera, explicó que este descenso se debe al fortalecimiento de las acciones preventivas y al monitoreo constante del mosquito transmisor Aedes aegypti y Aedes albopictus. Entre las estrategias aplicadas destacan las llamadas ovitrampas, dispositivos que permiten detectar la presencia de huevos de mosquito mediante rastreo satelital, facilitando la intervención temprana en zonas de mayor riesgo. Montoya Olvera detalló que los casos detectados en 2025 han presentado síntomas leves y que los municipios más vigilados son Tejupilco, Valle de Bravo y otros cercanos, subrayando que las medidas preventivas continuarán durante el resto de la temporada para evitar brotes, no solo del dengue, sino también de enfermedades asociadas con zika y chikungunya, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, mire, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal señaló que Huixquilucan se posiciona entre los 10 municipios con mayor recaudación e ingresos per cápita del país. Ojo, no del Estado de México, sino del país, lo cual habla que cuando hay trabajo se puede recaudar eficientemente impuestos locales y no vivir como muchos municipios de los impuestos estatales o de los impuestos federales.
El gobierno de Huixquilucan se posicionó entre los 10 municipios con mayor recaudación de ingresos propios per cápita del país, de acuerdo con el Sistema de Información Hacendaria Municipal del Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal. Gracias a su disciplina fiscal, innovación, tecnología, confianza ciudadana, la demarcación alcanzó el sexto lugar nacional en pago de impuestos per cápita con 5,097 pesos por habitante y el octavo en ingresos propios con 5,741 pesos durante 2020. 23, siendo el único municipio del Estado de México en destacar en el informe. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, celebró los resultados y señaló que son producto de la estrategia iniciada en 2016 para fortalecer las finanzas públicas y la confianza social. Destacó el uso de drones catastrales, de modernización de mecanismos de pago y la capacitación del personal como factores clave, así como inversiones recientes por más de 155 millones de pesos en repavimentación, 60 millones en estabilización de taludes y la compra de 120 patrullas. Huixquilucan mantiene calificaciones crediticias con perspectiva positiva, lo que ha impulsado una inversión privada cercana a 2.500 millones de dólares, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Y bueno, pues breves antes de irnos, John Mario N., alias El Llanero, es detenido en Pinzandar, Michoacán, acusado de adiestrar o capacitar explosivos a miembros de cuatro cárteles. Rodolfo Sandoval, conocido como el Güero Biznero, por cierto, alguna vez estuvo aquí en este estudio, fue vinculado a proceso tras ser detenido el 4 de octubre, supuestamente por asesinar a una vecina en Atizapán de Zaragoza. Una pipa con 31 mil litros de combustible, aparentemente robado, fue asegurada en Ecatepec tras un operativo conjunto entre autoridades de los tres niveles de gobierno, al tiempo que hace ya un buen rato se abrió la circulación en la carretera México-Toluca después de que un tráiler la habría estado obstruyendo. Y como todos los jueves, pues me da mucho gusto saludar a mi querido tocayo Miguel Vives, coach ejecutivo, coach de vida, con sus reflexiones muy importantes.
Querido tocayo, feliz y bendecido día. Hoy vamos a hablar sobre algo súper interesante que tiene que ver con los conflictos en el liderazgo. Sí, los conflictos en el liderazgo. Los que surgen por una mala comunicación por quien lleva el poder. El que tiene el control probablemente no se comunica suficientemente claro y vienen muchísimos conflictos al respecto. El clásico, ¿quién es el jefe? Y aquí solo mis chicharrones truenan. Esto es algo clásico que sucede. Como yo soy el jefe, yo soy el que manda aquí. Y esto no es siempre así, es quien tiene la razón y que tiene los argumentos suficientes para justificar el porqué y cómo lo está haciendo. Sabiendo que un jefe no es siempre un líder, ya que probablemente le falta la dirección clara y visión de la compañía, al igual que carece de las dos características más valiosas que hemos estado hablando, que inspira y da confianza. La intención de como líder es siempre buscar el ganar-ganar y no ganar y aplastar. Busca resultados que perduren en el tiempo, que creen futuros negocios. No lo quieres hacer solamente una vez. ¿Y cómo logras esto? Bueno, lo haces con equipos que entiendan perfectamente a través de la comunicación ese liderazgo claro que tú estás manejando. Las diferencias en los estilos de liderazgo también influyen mucho, ya que cada uno dentro de los altos niveles jerárquicos de la organización tratan de imponer su forma, su modo de hacer las cosas. Y esto es a través de comunicar claramente cómo operas y que tu equipo acepte cómo es tu operación. Otro tema que de conflicto, y aquí sí puede ser grave, es o son los valores, las creencias y estos métodos diferentes de trabajo. También la lucha de poder. Y esto va mucho con los organigramas, roles y responsabilidades que fueron definidos dentro de la organización. Y una vez más tocamos de nuevo el tema de la inteligencia emocional y la importancia de cómo los gestores deben de ser empáticos y tienen que manejar sus emociones para que sean admirados como líderes y realmente de una forma que creen esta confianza para lograr grandes resultados y tener estos grandes objetivos. El último punto a tocar es el reconocimiento. Existe un gran conflicto que se genera en el tema de liderazgo, que tiene que ver con reconocimiento. Estas expectativas del equipo de su reconocimiento, donde su valorización es clave. Hablamos de personas que requieren ser valoradas, reconocidas y te podría decir hasta apapachadas por su desempeño. Y bueno, quisiera invitar a nuestra audiencia a darnos sus comentarios sobre este delicado tema de los conflictos de los líderes que los líderes enfrentamos en nuestras funciones día a día. En recuerden, www.lamagiaerestu.com y en mi Instagram, en miguel.vives.consulting. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
Y es así como llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, soy Miguel Bárcena. Lo dejamos en la grata compañía de Mayela Roldán. Y este equipo de trabajo estará de vuelta mañana en punto de las 3 de la tarde. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.